Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Pues hoy es una edición muy especial del Campo del Gas porque desde marzo del año pasado, no habíamos conseguido juntarnos y es la primera vez que nos vemos los tres en persona. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Está usted? Vamos, le ha sentado la pandemia estupendamente.
Es que ha sido estupenda la pandemia.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy contento.
Qué
muy
gusto, bien. ¿Verdad?
Un gustazo.
Vernos, abrazarnos.
Sí, sí, y en un estudio tan bonito. Como
sí, ¿verdad?
Este,
sí, sí,
precioso,
sí, sí.
El director está fino, está, vamos.
Sí. Blanco y negro, ¿eh?
De blanco y negro, ¿verdad?
Es muy bonito.
Y además no ha perdido usted el tiempo, ¿eh?
Un tablero de ajedrez, ¿no? He estado trabajando ahí con la pandemia.
Nos ha traído el último libro,
sí,
el último libro que se ha publicado, no que se ha escrito, porque tiene otro escrito que se va a publicar en breve.
Se publica dentro de un mes. Esto es lo que yo
Es Débora, de José Luis García. Es un libro precioso. Solo verlo, ¿verdad, Jaime?
Sí,
impacta,
sí,
te
sí,
llama
sí,
la
sí.
atención la portada del libro.
Es que yo quise que
libro...
la portada, que la... yo quise que fuera esas fotos que había en las revistas de los años 50, tipo Avon llama a su puerta, ¿te acuerdas?
Sí,
míralo,
sí,
o esas vendedoras
sí, sí, sí.
de joyas que salían.
Fotos que huelen bien, ¿no?
Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces era ding-dong, que salía esta señorita, sí, sí, Avon llama a su puerta. Entonces son unas fotos maravillosas.
Precioso.
Ha habido un archivo y
una belleza
una búsqueda.
Especial, ¿no? La de Débora Kerr,
sí,
¿no?
No era despamparante.
Eso es.
Pero era de las que te cautivaban, de las que te enganchaban, ¿no? Era pelirroja. Ya sabes lo que se dice, como una pelirroja no te desenganchas nunca. Pero bueno, yo creo que de ninguna.
Y esto es una entrevista que le hizo usted en su día, aderezado sí. con otras cosas.
Gracias a su marido, al que yo conocí, Peter Birtel, que tampoco existe ya desgraciadamente, yo le pude hacer a Débora Kerr una entrevista que fue la última que hizo en su vida y nunca había hecho una tan extensa. Entonces estuvimos en su casa hablando película por película de ella y demostró lo que es una mujer inteligente, muy interesante. No hablaba mal de nadie, pero decía las cosas cuando las tenía que decir. Y mientras él nos echaba una mano, porque claro, ella hablaba, medio chapurreaba un poco de español, había vivido muchos años en España, en Marbella. Y era Peter que lo hablaba mejor. Yo había, ¿no? Mi inglés de idiomas mangos no daba tampoco para hablarle con mucha fluidez. Y él nos fue echando una mano hasta que al final terminamos, estuvimos fuera, hasta que de noche nos hizo él una cena preciosa y luego ya se retiró. Y cuento yo que es verdad que dijo: me han regalado una radio cassette, entonces eran de VHS de esas, de Los Puentes de Madison. ¿Qué te parece? Digo, yo creo que es una maravilla. Y Peter le dijo que también. Peter conocía mucho a Clint Eastwood porque le había llevado al cine Cazador Blanco, Corazón Negro.
Ah,
claro,
¿sí?
El autor era Peter Birtel, ¿no? Que es el que había escrito La Reina de África y muchas
sí,
películas.
Sí,
lo que pasa es que para la gente era el marido de Débora Kerr, pero era un escritor colosal y un guionista contra las películas de Hemingway y tal. Y entonces le dijimos que era muy buena y se subió a verla y él y yo nos quedamos charlando y esto fue pues como el año 90 y algo en Marbella.
¡Qué película!
¡Qué película!
¿Y la de Bar Lancaster esa como es?
Bueno, de aquí a la eternidad, claro, claro.
Tremenda,
si es que ella es una película estupenda. Era una chica guapa con tacón alto o tacón bajo, con una rebequita o con un traje de noche. Era, sí, sí, era. Y entonces yo le hice una cosa de mala suerte que tuvo, estuvo 6 veces nominada al Oscar y nunca lo ganó. Entonces le dieron el especial por su carrera.
Por la trayectoria.
Claro, como se lo dieron a Cary Grant, pero fíjate, ella, 6 veces.
Pues el libro es precioso, y la verdad es que hubiera estado encantada ella de haberlo visto.
Lo leo el fin de semana.
Pero
fijo,
que es
alguna cosa que...
Ya hablaremos de eso en otro momento, pero es que este es el último que se ha publicado, pero es que tiene ha terminado
ahora.
Usted ya el de Lo que el viento se llevó, ¿no?
Sí, Lo que el viento se llevó. Ese es un libro más personal mío, porque es un recuerdo sobre cuando yo vi esa película, cuando no vi, pero vi cómo empezaba con mi padre, porque cuando fuimos al cine... donde
no era para menores, ¿no?
No, es que el sábado... mis padres habían intentado ver Lo que el viento se llevó durante todas las navidades y no había entradas nunca, ni en reventa ni nada, era el acontecimiento. Venían de todas partes de España a Madrid y Barcelona porque solo y es un caso insólito en el cine en España, solo se estrenó en Madrid y Barcelona durante un año. Entonces mucha gente de la provincia cercana a Madrid, Cuenca, Guadalajara o de Barcelona, de Tarragona, eso, iban a ver los matrimonios, joder, con lo cual para las pensiones, los hoteles y tal, fue fantástico,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, por fin, mis padres fueron a verla en enero, ya, y con la mala suerte que mi madre perdió el bolso. Y entonces al día siguiente me llevó mi padre, fui con él, había hablado con el gerente, José Taboada, y entonces fuimos allí. Y yo cuento lo que fue, cómo se iluminaba esa pantalla, el sonido que era impresionante, aquello que era como la aurora boreal, los títulos que empezaron a salir, no como las películas, sino de arriba abajo y de izquierda a derecha, y el sur y tal, y no sé qué, las plantaciones, y de repente la mano de mi padre, y dije, vamos. Pero había visto eso, ya podía presumir en el colegio.
De haber visto.
De haber visto, no, yo ya he visto los vientos. Fuimos a casa y cuento lo que pasó ese domingo y tal. Y eso es la primera parte, que es un recuerdo. Y eso va con fotos en blanco y negro. Y la segunda parte es ya lo que el viento se llevó cuando ya lo vi, ya con 20 años. Y va todo en color, fotos de lo que el viento se llevó en color y cómo voy analizando la película. La extrañeza de que nunca se haya hecho un musical en Broadway con lo que el viento se llevó.
Bueno, y a todo esto, bueno, ahora, habíamos venido a los museos, ¿no?
Decíamos ayer.
Escucha, que nosotros, que para que la gente sepa que así empiezan nuestras cenas,
nuestras sí, y así termina.
Y así termina. Y termina
pero con unos martinis encima.
Sí, y demás. Martinis y algún gin tonic, sí. Que, Jaime, creo que a ti y a mí nos gustó más que al director el Fury Wilder.
Bueno, yo creo, a ver.
En Barullá, un poco.
A ver qué le parece al director. Yo creo que después de haber visto el duelo Joshua-Usyk, un duelo de estrategias, un duelo de un boxeo inteligente, el Fury-Wilder es un combate más descarnado, es una pelea con alternativas, pero no tiene nada que ver, técnicamente hablando.
No,
yo creo que Tyson Fury es muy superior, es también eso como eso que pelea muchas veces bordeando la ley.
Es que es muy guarro.
Sí, pero claro, son 2 metros 0. Luego estamos hablando de un tipo de 2 metros 0.6 y de 125 kilos. Claro.
Pues yo vuelvo a apostar por Usyk contra él y todo.
Bueno, ahora lo que está ya pactado es va a ejercer Joshua, porque lo tenía por contrato, la revancha contra Usyk, que será
comienzos 2022, ¿no?
Eso es, en la primera en marzo por ahí. Y va a haber una pelea ahora de Dillian White contra Otto Wallin. Y el vencedor, que
el 30
se
presupone de octubre, sí,
que sea Dillian White, será el retador oficial de
Fury.
Tyson Fury. Y a ver qué pasa ahí, porque entonces sí que irán a por la unificación. Pero sí que me gustaría verlo, igual que el director, me gustaría. Ahora mismo hay una gran corriente a favor de Tyson Fury. Lo decía el propio. Bueno, primero dos cosas. Reconocer el alma de boxeador de Wilder, porque estaba vacío, no tenía nada,
no tenía nada.
¿Cómo pudo aguantar 11 asaltos? Es increíble, ¿no? Y luego también el componente de gran personalidad y de aguante, porque los palos que tira Wilder cuando lo derriba.
Sí, las dos veces, sí, en el cuarto.
Pues, es que se levanta como un poco más como en el salón de los ensayos, que se quita un poco el polvo. O sea, es increíble eso, porque el otro es un killer, es uno de los. O sea, tenía de 42 triunfos, 41 por KO.
Sí, hasta que se encontró con él, sí.
Y entonces, o sea, que te derribe de esa manera y que. Oye, que eso es muy, muy bueno, sí, esa capacidad de. Y luego otra cosa, y para terminar con Tyson Fury, que es el típico boxeador con un desarrollo en el ring propio. No se le puede. Y eso es muy peligroso para los rivales.
Personalidad.
Lo hace él
y esa forma de moverse que tiene tan nerviosa, ¿verdad? Porque es un boxeador muy tan grande y tan nervioso y esa movilidad.
Parece que es como
el brazo constantemente, parece que tiene Parkinson.
Nacido para boxear ese mundo que también sale en la película esa de Brad Pitt, el Snatch, etcétera,
Cerdos y Diamantes.
Eso es, que salen ahí, es un mundo de supervivencia y él lo lleva al máximo nivel porque, insisto, no tiene nada de ortodoxia, pero te pega, ¿eh?
Pero es que el
pega, defiende bien.
Ya, por ejemplo, cuando el rival ha esquivado el jab, no se da cuenta de que a la milésima de segundo tiene el otro jab otra vez.
Y luego esa parte que sí que es verdad que da un poco de rabia de grandes campeones que tiene, por ejemplo, hay un momento que le mete una derecha clara, buenísima, de Tyson Fury. Le pone el antebrazo, le mete un poco el codo, le quita y le vuelve a. O sea, tiene dos acciones buenas y dos irregulares en la misma. Digo, pero joder, este tío.
Oye, yo quisiera batir palmas por el árbitro de la pelea de Fulner. ¿Te acuerdas?
¿De la pelea de?
La de los dos pesos.
Ah, la que disteis vosotros. La de Lian Smith y Anthony Fowler.
Ah, sí.
Es un arbitraje
por pararla.
Admirable.
Sí, ¿no?
La primera vez que lo tira, ya se le queda mirando. Cuando sale, bueno, pero la segunda vez, no hay duda.
Sí,
salió y lo hubiera liquidado.
Combate muy bonito, por cierto.
Preciosa pelea.
Muy bonito. Fowler y luego le dio la vuelta a Lian Smith.
La batalla de Liverpool fue un gran combate.
Los dos de Liverpool.
Un derbi de Liverpool tremendo.
Pero muy buena pelea.
Y en esta de Wilder, yo creo que el árbitro y sobre todo quizás la esquina. Yo creo que yo no le hubiera dejado salir a Wilder estaba totalmente vacío. Ahí viene el vacío, es que no tenía nada, se le veía solo que ese lo que tiene el alma, esa que de vez en cuando tiraba un, pero lo fulmina. Ya veremos a ver cómo se recupera. También en el oído una cuidado.
Luego las dos veces ha desangrado el oído,
eso
el anterior y en el segundo
es.
Y en el tercero
muchos
sí.
palos.
Si este se acerca al rincón, lo ve y le dice para la pelea, venga.
Eso es lo que hizo en la esquina de Joe Frazier, claro, ¿me entiendes? Claro. Hasta aquí hemos llegado.
Me estoy imaginando un combate con Usyk. Fíjate, si Anthony Joshua era grande con respecto a Usyk, este es 10 centímetros más grande todavía.
Y 15 kilos más. Ahora, lo mismo no le ve, ¿eh? Sí.
Claro.
Que ya sabes que la bala te mata por la velocidad con la que viene.
Sí.
Entonces, Usyk, con esos movimientos, esa velocidad, estudiando. Usyk está acostumbradísimo. No es lo mismo. Claro, pero a saber cómo le respondería Tyson Fury, porque tiene esa inteligencia natural. Sí. Lo mismo se quedaba parado o no iba a poner. No lo sé. La experiencia de Usyk, es que son 335 victorias de amateur. Sí, un oro olímpico. Es que se la sabe todas. Ha peleado con todos los tipos. Pero ahora mismo está en la cresta de la ola. De hecho, le colocaban, me parece que ya le ponían el 4 del mundo a Tyson Fury por esta victoria. Bueno, Canelo está el 1, Crawford 2 y Noel 3.
Lomachenko anda por ahí también.
Sí, pero ha bajado porque Lomachenko necesita ahora una gran victoria.
Pero creo que estaba el 3, Lomachenko.
¿Lomachenko el 3?
Sí, me parece que había visto eso.
No me acuerdo, creo que era...
Ahora lo voy a mirar.
Bueno, es igual.
Bueno, venimos de emociones fuertes y vamos a emociones fuertes.
Y mañana, pues fíjate.
Mañana
en el Fresno,
el día.
En California es el día de...
Toda la semana que llevamos aquí ha ido muy bien, tenemos muy buenas sensaciones, los entrenos han fluido bastante bien y con muchas ganas de que llegue la noche del sábado para darlo todo encima del ring y que la gente se sienta orgullosa del boxeador que le representa. Con eso ya estaré contento, pero no me quiero conformar y vamos a ir a por la victoria del primer al último asalto. Así que nada, que todo salga como tiene que salir y a por una noche histórica para el boxeo español. Un fuerte abrazo para todos.
Es Sándor Martín que nos ha dejado este mensaje.
Sándor Martín, que no veas cómo habla.
Muy bien.
Sí. Yo estoy todavía sorprendido de que pelee contra Mikey García.
Sí, no.
Mikey García...
cuádruple campeón del mundo.
Es un número 1-1-1.
Es que era una estrella, lo que
bueno,
decimos.
Bueno, pero también es verdad. Dice, si lo gano, estoy arriba.
Exacto.
Se ha acabado.
Para empezar, por ejemplo, ahora que hemos tenido esta charla tan cinéfila, o sea, Sándor Martín lo ha nominado al Oscar.
Sí.
¿Me entiendes? Porque hacer ir a Estados Unidos a pelear contra una estrella, sí, claro, solamente que haya sido escogido para eso, demuestra el nivel que tiene. Ojo, que lleva bastante tiempo inactivo Mikey García, que fue campeón mundial pluma, superpluma, ligero y superligero, pero aquí pelea dentro de la categoría del peso welter, que es la única derrota que tiene con Errol Spence.
Es verdad, de 38 es la única.
Demasiado peso. Él era, imaginaros cómo era. A mí era uno de mis boxeadores preferidos. Y que Sándor es tricampeón de Europa... Está peleando con mucha frecuencia.
Menudo palmarés, tío.
El ritmo es extraordinario. Quiero decirte que en ese sentido llega muy... Ahora, vamos a ver cómo se comporta cuando enfrente, que eso lo hablamos mucho con Manel Verdón, cuando tienes alguien que sea como tú o superior a ti, y ahí el coco, cuando tú haces tus mejores cosas y ves que el rival, ¡pam!, te pasa. Eso debe ser desesperante.
Y hay otra cosa terrible. Cuando tú pegas y sabes que has pegado con todo lo puedo, y este tipo dice, joder... Si no lo ha sentido, me lo está vendiendo muy bien, porque parece como que no le he dado. Y yo, esto es lo que pego.
Esto es lo que más tengo, no tengo para más.
Y está perfectamente colocado el golpe, lo he sacado muy bien, a la velocidad idónea. Eso es cuando dices tú, ahí es cuando hay que llegar al rincón y decir, oye, ¿y qué hacemos? A ver, porque yo le he dado como... No le puedo dar mejor.
Sí. Pues
deja pasar este asalto.
Eso es.
Está tranquilo.
Lo bueno que tiene Sándor es que es muy inteligente.
Eso es
un chico muy inteligente.
Sí.
Tampoco es killer. O sea, él tampoco es un gran noqueador. Entonces es
Bueno, Mickey no es killer tampoco.
No, tampoco es, aunque tiene un gran porcentaje, pero en los pesos pequeños. ya aquí van a pelear casi en 66 kilos, que claro. Han pactado 65 y algo. Entonces, claro, Mikey García te fulminaba,
sí, claro.
Además por acumulación de castigo, en peso pluma, super pluma y en el ligero. Luego ya en el super ligero ya le ha costado más y en el welter fue una... O sea, Errol Spence le pasó por encima de a Mikey sí. García, ¿no? Pero vamos, es una... para el boxeo español es muy importante, no, primero, tú. De verdad, por eso que os digo, porque que hayan dicho de todo el mundo, es que dicen, va a volver Mikey García. Lo da Dazón en directo para todo el mundo.
Lo haces tú.
Sí, lo hacemos los tres, vamos con Emilio y con Manel.
Con Manel.
Entonces, fenomenal. Dicen, ¿con quién boxea Mikey García? Porque hay que hacer ahí un casting.
Claro.
Pero bueno, claro. Ya han dicho...
¿Quién es el campeón de Europa, no?
Sí, claro,
pero no, tres veces campeón de Europa.
La habrán visto boxear y dice, este va a dar espectáculo. Vale. Es que es así de crudo, ¿eh?
¿Y cuál,
va a dar...
cuál es su ranking? Han dicho, ah, joder, pues
Este chico, español, valiente, inteligente, habla muy bien, que eso para ellos lo valoran mucho. Cuando te, o sea,
que... Y sabiendo que para él es la ocasión de su vida.
Para él es que no, bueno, para empezar le ha colocado, aunque por mucho campeón de Europa que seas, esta pelea le coloca en mundialmente.
Claro.
Ya le conocen en todo el mundo.
Claro.
Y entonces, a nada, que yo tengo confianza, ¿eh? Estoy muy convencido de que va a hacer una muy buena pelea. De ahí a la victoria ya, joder, sería...
Hombre, vamos a ver. Aquí el problema está en que acabe... los 12 asaltos y a ver cómo se puntúa, porque si ha aguantado él y está bien, hay que confiar en que allí...
Bueno, ya veremos a ver.
Es que puede acabar
Sí, perfectamente, porque Sandor Martín es un chico que ha tomado golpes duros.
Y está bien preparado.
Y muy, perfectamente.
Claro, y aguanta muy bien.
Y luego es un tipo inteligente, o sea, que no le gusta que le peguen. Claro. Y ha demostrado que, o sea... Luego, bueno, ya lo de los jueces. Pero vamos, con que hiciera los 12 saltos bien y hubiera
dudas,
hubiera dudas ya para Sandor es un triunfo. Eso ya es casi un triunfo.
¿Será hacia las 5?
Empezamos
6?
Una y media, es California. Pues sí, más cerca de las 5. A las 6 tanto no creo.
No, será 4 y media. Siempre y media
quizás 5, ¿eh? California está a 9 horas también, ¿eh?
Sí, ahí ya.
O sea, que hay dos campeonatos del mundo, o sea, que está entretenido. Empezamos a la 1:30.
Esa noche hay que quedarse.
Sí, sí, claro. esa noche, por
es
sobre
histórico,
todo,
vale,
claro, bueno, es el último. Y encima el nuestro es que...
Hay que quedarse, vale. Pues eso, media docena de veces en un año. Y esta es una vez.
Efectivamente.
Claro, eso.
Canelo, Usyk y Naoya Inoue son los tres primeros en
eso que te he dicho yo. Sí,
es que Usyk va para arriba, ¿eh?
Hombre, claro, hombre, la victoria para con no... Joshua...
Claro. Pues señor director, un placer, que nada. Se repita muchas veces.
Pues en la próxima semana.
Pues sí, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos.
Jaime, feliz semana, muchas gracias.
Venga,
nos queda todavía una cosa por contar.